Bienvenidos a Reto 16 Cimas Radio, la emisora de los amantes de la montaña, el senderismo y el turismo activo. Una radio creada por Reto 16 Cimas, la plataforma de marketing y comunicación de turismo activo que te plantea un desafío único: subir el punto más alto de cada comunidad autónoma.
Hola, ¿qué tal, 16 Cimeros? Mi nombre es María José Núñez y soy la directora de comunicación de Reto 16 Cimas. A mi lado tengo al director de Reto 16 Cimas, Armando Ensue.
Hola, ¿qué tal, 16 Cimeros?
Armando, ¿tú te acuerdas de una noticia que dimos en su momento en la revista digital de Reto 16 Cimas de una expedición pionera al Mulhacén en la que se trabajó el crecimiento personal?
Por supuesto que lo recuerdo, María José. Y nos gustó tanto que, como nos lo contó su artífice, que lo entrevistamos otra vez más cuando volvieron a hacerla. Pero esta vez creo que era en el Tubkal, la cima más alta de África. Nada más y nada menos.
Y como no hay dos sin tres, Armando, lo volvemos a entrevistar, pero esta vez en radio, que queremos escucharle.
Emilio Calvo, profesional del coaching que ha organizado expediciones pioneras donde se trabaja algo tan importante en nuestros días como es el crecimiento personal.
¿Qué tal, Emilio? Bienvenido.
Hola, buenos días. Bien, muchas gracias.
Te escuchamos bastante bien, ¿eh? Que sabemos que vas en coche, que estás muy ocupado, que vas de un lugar a otro. Así que empezamos directamente al grano. Cuéntanos un poco qué es lo que haces. ¿Quién es Emilio Calvo, profesionalmente hablando, para que nos pongamos en situación?
Bueno, pues yo soy un apasionado del desarrollo personal y del potencial que tiene el ser humano, que lamentablemente lo tiene dormido, porque el sistema educativo no ayuda a despertarlo. Y bueno, pues desde ahí me puse la misión de despertar y de activar a tantas personas como pudiera y en eso estamos. De hecho, ahora mismo estoy volviendo de una gira de conferencias por toda la zona del Levante y intentando despertar a las personas.
En Reto 16 Cimas te descubrimos cuando realizaste una expedición pionera al Mulhacén, en la que se trabajó el crecimiento personal, como hemos dicho. Y después te volvimos a entrevistar cuando conquistaste el Tubkal, una de las cimas más altas de África. Cuéntanos cómo fueron estas expediciones.
Pues mira, la verdad es que fue casi producto de la casualidad, ¿no? Porque yo durante muchos años he hecho alpinismo, he estado en África, en Aconcagua, he estado en los Alpes en multitud de ocasiones, y lo tenía bastante abandonado, esa pasión, por la otra, ¿no?, que os he comentado antes. Y la primera fue casi una casualidad de decir, ¿qué tal si cojo a las personas que han hecho un curso conmigo y quieren un poquito más, y les digo, oye, me apetece mucho hacer algo, y es sumar estas dos pasiones, ¿no?, la montaña y el desarrollo personal. Entonces, lo que sí me di cuenta que era gente que estaba sin entrenar, entonces busqué una cima que técnicamente no fuera complicada, como el Mulhacén, pero que sí exigiera, por lo menos algo físico, ¿no? Y las personas no estaban entrenadas, y entonces de ahí mi foco fue: os voy a demostrar cómo con el poder de la mente y haciendo las cosas de una manera correcta podéis conseguir cosas que ni imagináis, ¿no? Y entonces, bueno, pues hicimos el Mulhacén, la experiencia fue absolutamente increíble, mi mejor sueño, y dije, bueno, vamos a probar una cima un poquito más allá, no solo por la altura, sino por tener que desplazarte a otro país con menos infraestructura como en Marruecos. Y bueno, la segunda fue aún más increíble que la primera. Y ahí estamos ya planteando la tercera. Así que bueno, casi producto de la casualidad, pero al final lo que intenté fue unir mis dos pasiones, la montaña y el desarrollo personal.
Entonces la idea surge un poco así, ¿no? Como has dicho, la idea de trabajar el crecimiento personal a través de la ascensión de una cumbre, un poco como casi de casualidad, ¿no?
Sí, de casualidad. Lo que estamos ahora mismo es que no tenemos aún claro el equipo, si eso lo podemos, digamos, empaquetar para ofrecerlo como un servicio dentro de nuestra web y dentro de nuestros servicios que ofrecemos, porque de momento lo hemos hecho solo con personas que ya se han formado conmigo y que de alguna manera ya han dado ese primer paso y quieren ir más allá. porque fíjate, ¿no? Cuando ya haces conmigo pues un taller de un día, un taller de 3 días, o el taller de pareja, cualquiera de los talleres que tengo, digo, ¿qué más le puedo ofrecer? Y para mí la montaña es el campo ideal, porque sé que la montaña saca lo mejor de las personas, te ayuda a buscar dónde está tu límite. Yo sin darme cuenta, antes de llegar a este mundo del desarrollo personal, que también llegué casi de casualidad, yo ya hacía desarrollo personal en la montaña. Yo me he dado cuenta que me enamoraba de la, que estaba enamorado de la montaña, porque te obligaba a hacer lo que ahora está tan de moda, que es el mindfulness, ¿sí?, la atención plena, porque cuando estás escalando tienes que estar donde tienes que estar. Te lleva a concentrarte y ese diálogo interno que tenemos todos los alpinistas cuando pasan momentos complicados, ¿no? Entonces, sin darte cuenta, creo que todos los alpinistas están haciendo desarrollo personal. Entonces, para las personas que ya han hecho un curso conmigo, creo que el paso más allá es ofrecerle esto. Pero de momento no me lo, todavía no nos lo hemos planteado ofrecerlo como un servicio. Tal. Entonces, de momento todavía lo estamos haciendo como de puertas para adentro, ¿no?
Bueno, mira, Emilio, María José lo sabe y yo lo sé, pero quiero que lo digas tú. ¿Es la subida a un pico una manera de superarse a uno mismo? Y si crees que de alguna manera afecta a la persona, ¿de qué manera? ¿En qué sentido?
Es totalmente. Una de las cosas que más condiciona la vida de una persona son las creencias. O sea, decía Henry Ford, el fabricante de vehículos, que tanto si crees que puedes como si no puedes, como si crees que no puedes, de las dos formas tienes razón. Entonces, cuando tú estás subiendo una montaña, hombre, yo me he puesto delante de algunas que he mirado por arriba cuando tenía menos experiencia, decía, ostras, veremos a ver si no estoy por encima de mis posibilidades. O cuando estás haciendo escalada, dices, mi grado es un quinto y esto es un 6A, un 6B.
¿Dónde me he metido? Madre mía.
Claro, pero si te quedas en tu zona de confort, fíjate cómo te hago la analogía entre crecimiento personal y montaña, ¿no? Si me quedo en mi grado, pues no, nunca voy a estar seguro, no voy a tener accidentes posiblemente, pero no voy a crecer. Me voy a perder el superarme. Y en desarrollo personal es lo mismo, ¿no? Entonces, por supuesto que saca lo mejor de las personas, porque siempre te va a obligar ir un pasito más allá. Yo siempre digo que el desarrollo personal es pasar lo inconsciente a consciente. Y lo que sí es cierto es que los propios escaladores alpinistas creo que no son conscientes de que están trabajando su crecimiento, y que están trabajando en su desarrollo, y que están rompiendo creencias limitantes, y que siempre están yendo un pasito más allá. Entonces creo que esto que hemos hecho casi por casualidad va a ayudar mucho a que se vea la montaña como un campo increíblemente maravilloso, y para es como un gimnasio, es un campo perfecto para utilizar estas técnicas y superar límites y llevar a la persona un pasito más allá hacia tu mejor versión.
Y vamos ahora a las sensaciones. ¿Qué sentimientos, qué sensaciones se tienen a la hora de ir ascendiendo una montaña para verlo como una manera de crecimiento personal? Para que la gente que nos esté escuchando diga, pero vamos a ver, pero contadme, ¿por qué es tan maravilloso?
Pues mira, es que es todo. O sea, yo recuerdo que al principio, cuando era jovencito, cuando empezaba a escalar una montaña, solo miraba hacia arriba. O sea, lo que quería era llegar a la cumbre. Y me perdía lo importante, que era la subida. Me perdía el disfrutar de cada detalle, de cada estampa, de cada sensación, de todo, ¿no? Claro, cuando solo miras hacia arriba, lo que te da sensación es que te estás esforzando. Cuando intentas disfrutar de cada paso, lo que te llega sin darte cuenta es la cumbre. Entonces, subir una montaña te aporta muchísimo. Luego, como tú me preguntas, María José, las sensaciones. Dios, ¿qué te voy a decir?
Pero con eso ya dices mucho, ¿eh?
Es que es la sensación de libertad, la sensación de que estás consiguiendo algo que si te hubieses preguntado abajo posiblemente no lo hubieras logrado. Yo recuerdo mi primera escalada en roca, libre, no deportiva, fue el Peñón de Ifach, en Alicante.
Sí, en Alicante.
Y recuerdo que el último largo, yo ya sabía que era el último, iba el primero de cordada, con muchísimo miedo, porque era la primera vez que escalaba de primero, y llevaba un compás disco, un disco de aquellos antiguos, en la mochila, y me puse la canción del último Mohicano.
El Power Song.
Tú imagínate,
la banda sonora.
Llegando a la cumbre, cuando el último Mohicano empieza a subir, y se estaba poniendo el sol allí detrás del mar, ¿yo cómo puedo describir ese momento? O sea, yo llegué arriba y empecé a llorar. O bueno, cuando llegué a la cumbre del Kilimanjaro en África, que habíamos intentado, llevábamos, o sea, intentamos el primero el Monte Kenia y casi que tuvimos un accidente, nos tuvimos que bajar, intentamos el Rubén Sori y había guerrilla y casi que tenemos ahí un problema bastante serio. Cuando llegamos allí, bueno, llorábamos los cinco alpinistas. Entonces hay tantísimas sensaciones que lo bonito de esto es que no se puede empaquetar, que cada persona dependiendo va a vivir algo distinto. Entonces, yo qué te voy a decir, que todas las personas, lo mismo que siempre digo en mis conferencias, tienes que vivir un curso una vez en tu vida. Creo que todas las personas tendrían que subir una montaña, da igual de grado que sea, una vez en su vida.
Qué gran realidad y qué razón tienes. Dime, Emilio, para enfrentarse a un reto como el de subir una gran cima, hay que estar mental y físicamente preparado, ¿correcto? Pero está claro que físicamente es entrenamiento, pero dinos algunas pautas para ese entrenamiento mental, para estar mentalmente preparado.
Mira, el coaching empezó en Estados Unidos, bueno, que realmente viene de la antigua Grecia, pero empezó en Estados Unidos con deportistas de élite. Luego pasó al mundo empresarial, luego ayuda a la sociedad en general, pero se nota muchísimo, muchísimo los cambios en los deportistas de élite. Un deporte, bueno, el otro día, por ejemplo, alguien me puso un vídeo de no sé qué partido de fútbol era, donde estaba todo el mundo enfrascado, había mucha tensión por lo visto, era una semifinal o algo así, y estaban todos los jugadores enfrascados en peleas con el árbitro. No te das cuenta que eso te hace perder el foco de lo verdaderamente importante, es enfocarte en lo que tú tienes que hacer, que es, pues si eres lateral, jugar tu parte, si eres delantero, centrarte en lo tuyo. Pues con la montaña pasa igual. Cuando tú te enfocas, como te decía antes, en cada paso, no en si la cumbre, si es difícil, si no lo es, sino en cada paso, en cada momento, hacer lo mejor que sabes hacer en ese momento. Esa atención plena te lleva a sacar lo mejor de ti. Cuando las personas están en cualquier momento de su vida, da igual. Estás, por ejemplo, con tu pareja. Pregúntate si no estás pensando en algo del trabajo. Estás en el trabajo, estás pensando en algo de tu pareja. Estás conduciendo, estás pensando en 24 cosas. Es que no estás centrado en el momento.
No vivimos. Entonces, el presente.
Claro, cuando el hay una cosa, ¿no? Nuestra mente es muy poderosa, tenemos dos mentes, que es la consciente y la inconsciente. Cuando las dos trabajan unidas, son súper poderosas. Yo ahora mismo estoy conduciendo y estoy hablando con vosotros. Mi consciente está plenamente...
Y muy bien, por cierto, ¿eh?
mi consciente está hablando con vosotros. ¿Quién te crees que está conduciendo? Mi inconsciente, que está ya tan acostumbrado que lo va haciendo solo. Entonces, lo que quiero que entendamos es que cuando no prestas plena conciencia a lo que estás haciendo, es tu inconsciente el que toma la rienda y vas viviendo en piloto automático. Entonces, una pauta esencial para mí es plena conciencia de cada momento. La montaña, y sobre todo si es una alta cima, te obliga, te exige, sobre todo si te gusta la seguridad como a mí, a tomar plena conciencia de cada detalle, de cada detalle. Si el viento cambia, cómo vienen las nubes, qué hora es, a qué hora saliste, cómo estás físicamente, cómo estás respirando, si te estás hidratando, las condiciones, el material que llevas, absolutamente todo. Entonces, claro, cuando acabas una cumbre, depende de la que sea, te lleva varios días o te lleva sin darte cuenta, lo que has hecho ha sido un trabajo, te has ahorrado muchísimas horas de psicólogos y terapia, te lo aseguro.
Bueno,
yo, para mí esa pauta es esencial, plena atención.
Pues como queremos que estés totalmente consciente al volante, ya te hacemos la última pregunta. Si tienes en mente subir un pico más alto próximamente, algún reto que tengas ahí ya en mente, cuéntanos.
Pues me da miedo decírtelo, porque en el coche llevo parte de mi equipo que me está escuchando.
Ah,
hola. Y mi equipo está constantemente picándome. Y me dicen, oye, Emilio, lo siguiente natural es o el Mont Blanc o el Aconcagua, porque como ellos saben que es lo que lo he hecho. Entonces, bueno, ahí estamos, que no sé si lo que haremos será, volver a repetir Mulhacén y Tupcal para consolidar eso ya como algo más entrenado, porque ya también necesito... Claro, ¿qué pasa? Que ahora se te apuntan más personas, y cuando se te apuntan más personas tienes más responsabilidad. Uh-huh. Yo en su día tuve una empresa de actividad de la naturaleza, y bueno, lo dejé hace muchísimos años, pero claro, de alguna manera eso se va a convertir un poquito en lo mismo, si tiro por este lado, ¿no? ya necesito formar a mi equipo. Entonces, no sé si directamente vamos a repetir Mulhacén y Tulca y ya veremos, pero evidentemente el paso natural es que mínimo hagamos Aconcagua y Mont Blanc. Y después hay algo que haré solo con mi equipo, que eso lo tengo muy muy claro, que va a ser algo muy interno, que vamos a ir al Tíbet, pero será no para subir un pico, sino para hacer el trekking. Ya está mi equipo por aquí levantando los brazos.
Y aquí, queremos, y aquí, y en la radio también.
Queremos hacer el trekking del Valtoro. Sé lo que significa eso. Queremos hacer también una experiencia. Tenemos una fundación que lleva el desarrollo personal a los colectivos más desfavorecidos. Y quiero también que allí estemos prácticamente un mes, donde hagamos el trekking y luego colaboremos con fundaciones de allí que sé que ayudan a los niños del Tíbet. Y bueno, en fin, entonces eso... También tendréis noticia porque algo relaciona con la montaña, de alguna manera.
Oye, Emilio, ¿me dejas que te lance un dardo?
Miedo me da, venga.
2021, el equipo de élite de Reto 16 Cimas se está planteando el Elbrus, el más alto de Europa, Rusia.
Sí,
sí. ¿Qué? ¿Hacemos algo conjunto o qué?
Pues sería, mira, en Bioneuromoción dicen que cuando alguien te dice algo o tú dices algo y se te ponen los vellos de punta, es porque tu alma, tu espíritu, tu corazón sabe que hay verdad. Así que cuando tú lo has dicho, he tenido un pequeño erizamiento de el bellómetro, como yo digo. Así que hay verdad. Pues te recojo el guante y podríamos organizar algo donde yo pudiera aportar, bueno, aparte de mi experiencia en montaña, pudiera aportar esa parte mental para que hiciéramos un trabajo bonito, para que realmente sea más fácil, porque cuando... Mira, es que no utilizamos ni un 10% del potencial que tiene la mente. Y la mente es la que dirige todo el cuerpo. Yo he visto personas agotadas físicamente hacer un clic mental y seguir subiendo. Otra vez los vellos de punta. Entonces, si yo puedo aportar eso a este equipo que queréis preparar, pues contad conmigo y simplemente lo necesito saber con mucho tiempo para agendar, pero contad conmigo.
Vale, pues 2021,
grabado.
El Bruce.
Vamos a por ello.
Pues muchísimas gracias, Emilio Calvo. Aparte de un crack, es un profesional del coaching que ha organizado expediciones pioneras donde se trabaja el crecimiento personal. Y nada, nos escuchamos en otra entrevista, ¿no? Para que nos cuentes tu próximo proyecto de expedición.
Aquí me tendréis siempre porque encantado además de que, primero, de que sois una radio, un programa, que estáis hablando de alpinismo, de montaña, que es mi pasión. Pero he sentido de alguna manera que esto que estamos haciendo, o que hemos hecho casi por casualidad, os ha llegado y habéis entendido que puede significar mucho. Así que yo siempre me vais a tener aquí para colaborar con vosotros.
Muchísimas gracias.
Gracias, Emilio. Y nosotros nos escuchamos en nuestro próximo podcast y nuestro límite está en las nubes.